Carglass gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
Inicio de la liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento.
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Y precisamente a esta hora ya hay 10 comunidades autónomas en riesgo por calor extremo. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. 6 con aviso amarillo y 4, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura con alerta naranja. Vamos a alcanzar, fíjate, temperaturas por encima de los 40 grados en Ciudad Real, en Toledo y en Zaragoza. Y pese a que estos termómetros de hoy sábado, Jorge Alcina, experto en meteorología, avisa de que mañana domingo podrían ascender todavía más y además a lo largo de todo el fin de semana tampoco se descartan lluvias débiles.
Están siendo noches muy calurosas, ¿no? Es verdad que no estamos batiendo récords a mediodía de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. Hoy sábado un poquito menos caluroso, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas para la época del año, ¿no?
De hecho, mañana serán hasta 13 las comunidades que estén en alerta por temperaturas extremas y además a partir del martes se espera que entremos ya en la tercera ola de calor del verano. Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a los padres de la niña de 14 meses que murió ahogada el pasado miércoles. Tras tomarles declaración, los agentes han considerado que el matrimonio tuvo una conducta negligente y que acabó con el fatal accidente. Álvaro Montaner.
Este viernes se procedió a la detención de los progenitores de la niña de 14 meses que el pasado miércoles falleció ahogada en una piscina de Ateca. Se les imputa un supuesto delito de homicidio imprudente. Tras quedar a disposición judicial, se decretó el ingreso de ambos en el centro penitenciario de Zuera. El trágico suceso, recordamos, tuvo lugar el pasado miércoles en el municipio de Ateca, en la provincia de Zaragoza. La bebé fue trasladada por sus familiares hasta el centro de salud de la localidad zaragozana, donde llegó en situación de parada respiratoria tras ahogarse en una piscina. El personal sanitario del centro trató de reanimarla e incluso un helicóptero del 112 se trasladó hasta el centro para asistir a la pequeña. Ese día se trasladó también hasta Ateca el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar lo sucedido, decretándose ahora esta detención por el suceso acaecido a mitad de esta semana.
Y ahora nos vamos hasta París. Te quedas con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Primera jornada de los Juegos Olímpicos. Primera esperanza de ganar una medalla. Se llama Fran Garrigós. Es judoka Ángel García y va por el camino del podium.
Porque ha eliminado a su bestia negra, el japonés Nagayama, con un hipón, una inmovilización en el suelo maravillosa, y ya está en semifinales, Manolo. Además, su rival es el kazajo Smetov, que ha ganado al número 1 del mundo, pero que es el número 22. Así que Fran Garrigós tiene dos opciones de medalla, o bien las semifinales o luego la pelea por el bronce, en la que ya está también, por el camino corto, por el largo, Laura Martínez, que nada, en unos minutitos va a pelear los cuartos de final ante otra kazaja.
Bueno, ha tenido la suerte esa foto de hablar con el que seguro va a ser medalla. ¿Qué te ha visto el judoka español, Fautó?
Bueno, pues contento, Manolo, pero prudente. Un Fran Garrigós, el mostoleño, que en sus terceros Juegos Olímpicos va a luchar por metal, por medalla, y que nada más meterse en semifinales, atendía al micro de COPE.
Queríamos avanzar todas las rondas posibles y bueno, ahora mismo ya semifinal, a por ella.
Oye, el japonés ha quedado ahí protestando, que si bar, que si no, ¿qué protestaba?
Bueno, yo creo que protestaba que habían dado mate, pero bueno, al final se ha quedado dormido, y al final si tú te quedas dormido aquí en un combate de judo estrangulado, es hipón.
Deportes por equipo, mala noticia, han perdido los chicos del básquet. Pilar Casado, han caído los de Escariolo.
Sí, han caído frente a Australia en el primer partido de este grupo de la muerte. Han caído por 12 frente a una Australia que ha dominado el marcador durante prácticamente todo el partido, a excepción del 54-56 en el tercer cuarto, en el que España se puso por delante. No sé si eran nervios, si era también precipitación en el momento dado. Nos da las, explica las causas en COPE, Sergio Llull.
Sí, bueno, una pena, ¿no? Yo creo que, como has dicho, el inicio ha sido blando. No diría por nervios, diría por falta de dureza, ¿no? Sobre todo, hay que seguir. Lástima también de esa diferencia, un poco culpa mía al final, ¿no? Por precipitarme un poco, que en vez de 12 hubiesen sido 9, que cada punto importa, pero bueno, poner más concentración, más inteligencia a la hora de luchar por el rebote, ¿no? Creo que nos han salido.
Hay que levantar la cabeza y pensar en Grecia. También hay que levantar el ánimo en hockey, porque los chicos gilan palmado.
Sí, contra Gran Bretaña. Una victoria hoy nos hubiera permitido alimentar esperanzas de ser terceros en un grupo que es muy complicado para los españoles. Pero todo se fue al garete acabando el primer cuarto y empezando el segundo, con dos goles prácticamente seguidos de los británicos. 4-0 al final, cuando se pierde por este marcador. No hay mucho que objetar. Max Caldas, seleccionador.
No es suficiente para hacer muchos más goles. Hemos cerrado la portería mucho hoy y a este nivel eso no se perdona y no han perdonado.
Pero 4 goles no es la diferencia entre Gran Bretaña y España.
Sería de mal perdedor pensar así. O sea, que hay que saber perder, aceptar la derrota, los 4 goles y a ver cómo mañana nos venimos mejor al campo. Nosotros jugamos a ganar cada partido, a nosotros no nos interesa el ranking del pool, vamos partido a partido, no ha cambiado nada para nosotros.
Bueno, perdimos en básquet, perdimos en hockey, pero menos mal, Malvar, que ha llegado la victoria en balonmano masculino.
Bueno, nos ha costado, hemos llegado al descanso perdiendo de 3, mal primer tiempo de los hispanos, con una defensa muy blandita, en ataque cometiendo muchos errores. Tras el descanso, Jordi Rivera les puso las pilas. 25-22 hemos ganado a Eslovenia, 2 puntos importantes. Y el propio Alex Dusevac, que no está nada bien, todo hay que reconocerlo, nos dice que les ha costado mucho, pero que en el segundo tiempo se pusieron las pilas y han ganado.
Desde que nos hemos levantado ya totalmente focalizados en el partido, nervios, tensión, pero yo creo que igual lo hemos hecho, sobre todo yo creo que el inicio de partido y la primera parte en general, yo creo que hemos estado bastante mal. El primer día había que ganar sí o sí, sabíamos que si no luego la competición se iba a poner cuesta arriba, porque yo creo que influyen mucho las dinámicas y yo creo que hoy para la confianza del grupo era importante empezar bien, ganando.
Bueno, hay que decir que ahora hay que hablar de deportes individuales. Si Fran Garrigós es la esperanza para ganar la primera medalla, también ahora mismo está peleando Laura Martínez. ¿Cómo le va, Ángel?
Ya ha salido al tatami Manolo. 1:15 de combate entre la kazaja, a ver si lo digo bien, Abuzakinova. Pero da igual cómo se llame, si la que va a entrar en semifinales es Laura. De momento intenta atacar ahí abajo Laura, no lo consigue. De momento 1:30. Tenemos ya una penalización, pero no hay problema si no llegamos a 3, Manolo.
También ha sido un buen día para las embarcaciones españolas. Canal Olímpico, Dani Gil.
Buenas noticias esta mañana en el remo español. Ha debutado Virginia Díaz con un segundo puesto en las series que le da el pase a cuartos de final. Y después en el doble scull, Rodrigo Conde y Aleix García se han clasificado para semifinales. Así respondían, contentos con el resultado de hoy, en el micro de la cadena COPE.
Pues muy contentos, la verdad. Físicamente nos hemos encontrado muy bien. Técnicamente también, con muchísimo bloque, muy buen feeling. Venimos preparados, hemos estado luchando con Irlanda, que también son pretendientes al oro.
Bueno, y ahora por todas a por el oro, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con mi compañero, hemos tenido muy buenas sensaciones toda la regata, de principio a fin, incluso en el calentamiento nos encontrábamos imbatibles. Como en todos los campeonatos, vamos a más siempre, la primera regata es la que nos encontramos un poquito más espesos, y hoy, sin embargo, nos hemos encontrado muy bien.
Carlos y Esteban, así se llaman nuestros dos jinetes. ¿Cómo les han ido en el día de hoy, Eri?
Estamos en el segundo break en el Palacio de Versalles. Los dos españoles, los dos gaditanos, ya están esperando su ranking final en esta primera disciplina del concurso completo, la doma. Buena actuación de Esteban Benítez y Utrera, 39,90. Recordamos que aquí menos es más. Y muy buena la del binomio de Carlos Díaz con Traraje, 30,20. De momento, octava plaza para él. Su compañero está en la posición 27 de los 30 binomios que ya han participado en el día de hoy.
Pileta olímpica, participación española, Joseba.
Una pena, Manolo, una pena, porque cuatro puñeteros décimas de segundo han dejado al equipo español de 4% fuera de la final de esta noche. Ha hecho récord de España, pero no ha sido suficiente. Anteriormente, Laura Cabanes, la manchega, también se ha quedado fuera de las semifinales de los 100 mariposa, eso estaba previsto, pero con 18 años ha debutado en los Juegos Olímpicos. El miércoles repite y estaba encantada.
Bueno, yo creo que la experiencia ha sido de lujo, además el tiempo ha estado bien.
Así que creo que si lo pongo todo sobre la mesa, la experiencia que me llevo y el aprendizaje también para la siguiente prueba es bastante bueno.
¿El miércoles tu prueba, la de 200?
Sí, 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 que ahí tengo más posibilidades de semifinal y de cositas, entonces tengo muchas ganas de nadar el 200.
¿Cómo le va a Laura, que está en su combate, Angelito?
Queda un minuto, los ataques son de Laura, pero si hago caso a mi pantalla, Manolo, tenemos dos penalizaciones. Si hago caso al marcador, solo una. Ya sabes que con tres nos quedaríamos fuera. Nikolić, la Serbia, le ha pasado en el combate anterior con Laura. De momento, 50 segundos, peleando ante la número 3 del mundo. Y el ataque de Laura, qué bueno ha sido. Pero al final no lo ha conseguido la kazaja. Aguantando, Laura dominando, 47 segundos.
Ahora vuelvo contigo, Ángel. Todo el mundo pendiente de Carlos Alcaraz y de Rafa Nadal. ¿Se va a jugar o no se va a jugar?
Se va a jugar, Manolo, seguro, porque ellos juegan en pista cubierta. La lluvia ha sido la gran protagonista durante la mañana. Eso ha provocado que las pistas al aire libre esté el juego cancelado. Ahí tenía que estar jugando ya Cristina Busa contra Petra Martín. Lo va a hacer no antes de la 1:30, pero en esta pista, en la Susan Lenglen, cuando termine este partido entre Botán y Paulini, va a jugar Carlitos Alcaraz su primer partido contra el libanés Heidi Javi. Recordemos, a las 7 de la tarde, la pareja de moda del deporte español y mundial, Nadal y Alcaraz, van a jugar contra los argentinos. Y hoy también debutan Granollers y Carreño contra Bolelli y Babasori.
Nos vamos a Burdeos, Germán Dobarro. Recordemos, a las 3 en el tiempo de juego de la COPE, segundo partido del equipo español de fútbol masculino.
Sí, tras ganar a Uzbekistán, si España se impone a la República Dominicana, estaría ya clasificada y virtualmente sería primera. A partir de las 3 de la tarde, aquí en Burdeos, España, República Dominicana.
Agotamos últimos segundos. ¿Gana o no gana la española, Ángel?
8 segunditos, Manolo, 8 segunditos. Y te confirmo que tenemos dos penalizaciones. Estamos en el alambre. De momento no puntúa nadie, pero no podemos cometer ni un error, ni un ataque en falso, ni un tirarnos al suelo. Nos vamos de nuevo al Golden Score. Madre mía, qué sufrimiento, Manolo. El que anote estará en semifinales y tendrá dos oportunidades de medalla.
Bueno, volveremos en el próximo servicio informativo. Volveremos a las 2 de la tarde.
Manolo Lama, nos escuchamos en una hora. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas con el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Y bueno, lo dicho, a partir de las 2 seguiremos puntuales a toda esta información.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:12, una hora menos en Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Entramos ya en nuestra última hora del programa después de 2 horas de deporte, de intensidad, de emoción, de nervios. Hay que decirlo, Australia ha jugado mejor, así que ahora nos tocará despertarnos para los próximos encuentros deportivos en lo que a baloncesto se refiere. Da gusto escuchar a Manolo Lama y a todos los compañeros de deportes cómo nos van dando información de cómo se desarrollan las competiciones en estos Juegos Olímpicos desde París. Ellos nos invitan a viajar hasta la Ciudad de la Luz y nosotros iniciamos ahora un viaje muy especial. A partir de hoy, durante todo lo que queda de verano, vamos a iniciar un viaje muy especial, un viaje a la felicidad, un viaje literal, porque vamos a visitar otros rincones del planeta, de los cuales nos traemos no solo bonitos paisajes, fotografías o souvenirs, también buenos aprendizajes para la vida cotidiana. Para este primer viaje, volamos nada más y nada menos que al reino de la felicidad. ¿Sabes dónde está? Está perdido en el Himalaya. Y cuando digo perdido, no es baladí, porque para que te hagas una idea, este lugar del mundo estuvo hasta 1999 sin internet y sin televisión. Este fin de semana hablamos de Bután, un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. El encargado de enseñarnos estos lugares es el escritor Andrés Pascual, es viajero incansable y hombre de mirada despierta, que se caracteriza por no contarnos lo mismo que vienen las guías turísticas. Andrés es además conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y él será nuestro guía en este país y en otros, Andrés, que visitaremos los siguientes fines de semana. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Encantadísimo de estar contigo, encantadísimo de poner el modo avión en el móvil.
Eso.
Para volar como hay que volar, que es a través de las geografías y de las utopías.
También. Bueno, has elegido Bután para comenzar y lo hemos ubicado, está en el sur de Asia, limita al norte con la República Popular China y al sur con la India. ¿Por qué fuiste a Bután?
Hombre, porque, como bien has dicho, es el reino de la felicidad. Y yo que me dedico a la felicidad, que fíjate que me da ya, ¿no? Pues
sí.
Con este programa de bienestar corporativo en la empresa, pues digo, teníamos que empezar por ahí porque fue el país que me inspiró realmente para lanzarme a la felicidad organizacional. O sea, a ver cómo podemos mejorar el día a día de los trabajadores, trabajadoras en las empresas, ¿no? Pero bueno, yendo al país en sí mismo, antes de entrar ahí, es un país que siempre me había fascinado porque tenía ese puntito como de reino secreto, ¿no? Como de, uh-huh, de algo, el estar perdido en las montañas, el tener esa pátina de milenaria, de tradiciones ancestrales, pues me atraía un montón. Y luego, pues claro, te ponías a investigar sobre él y te dabas cuenta de que no había televisión, no había internet. En aquel momento, yo lo visité hace unos 13 años, más o menos, uh-huh, y hasta tiempo después de aquello tampoco se podía ni tan siquiera fumar en el país, ¿no? O sea, era algo extrañísimo que parecía solo posible en las novelas. Entonces, bueno, pues me puse a preparar el viaje, me di cuenta de que era complicado ir por tu cuenta, porque tienes que pagar una tasa elevada, ¿no?, para entrar, porque tienen muy controlado el turismo. Hoy en día también es así, pero también es cierto que dentro de esa tasa van incluidos algunos servicios, pues de guías o de, uh-huh, o del alojamiento. Entonces dije, bueno, pues vámonos para allá, porque sabía que había fortalezas inmensas, banderas de oración, pues una naturaleza desbordante, porque sí que está en el Himalaya, pero tiene también mucho verde. No es como el Tíbet, cuando lo visité, que te subes a la meseta y ahí es como un erial impresionante también. Pero seco, en cambio, que va ahí en Bután, pues hay parques con personas que están haciendo tiro al arco.
¡Oh, ¿no?, qué bucólico todo, ¿no?
Transportarte como a otro tiempo, y no es una forma de hablar, realmente era así.
Es literal. Bueno, pues como decíamos, es el reino de la felicidad, pero tiene que ser algo muy reciente, porque uno ahonda en su historia y es un país que ha estado sumido en numerosas guerras. ¿Cómo ha conseguido ganarse ese nombre?
Pues mira, esto fue cosa del padre del rey actual, que un buen día decidió construir o crear, más bien, el índice de felicidad nacional bruta.
Anda.
En contraposición al índice de producto nacional bruto, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Dijo, vamos a ver, no es posible que nos estemos constantemente fijando en lo material para medir la prosperidad de un país, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo descubrí en un congreso que hubo hace muchos años, en el primer congreso de la felicidad de Coca-Cola, en el, uh-huh, que invitaron al primer ministro de Bután, que se llamaba Jimmy Sinley. En aquel momento yo todavía trabajaba de abogado, aquello de Sinley, bueno, me ponía muchísimo, entonces, y más me terminó de fascinar cuando empezó a hablar, pues eso, de un país en el que la felicidad no lo consideraban como algo etéreo, sino como algo medible,
uh-huh,
y también como una obligación, porque ellos decían, si el gobierno no es capaz de hacer feliz a los ciudadanos, ¿qué sentido tiene que exista el gobierno? Y claro, yo esto lo extrapolaba a la empresa, por ejemplo, ¿no? Dices, pues si los líderes no son capaces de hacer felices a los trabajadores, a los miembros de una compañía, ¿qué sentido tiene entonces el liderazgo? Y bueno,
se me abrió un mundo
allá, y a los 3 meses más o menos ya estaba subido en un avión a este reino de las montañas, ¿no? Entonces, lo que tiene este índice de felicidad nacional bruta es que si analizamos normalmente los criterios del, como se llama, del World Happiness Report, que son los que se publican con estos parámetros de los países más felices del mundo, uh-huh, un día, si quieres, podemos hablar también de Finlandia.
Vale.
Sabes que suele estar ahí en los primeros puestos, a ver si verdad.
Siempre nos ganan, ¿eh?
Eso es. No, pues claro, nos damos cuenta de que allí simplemente atienden a cuestiones materiales, ¿no?
Uh-huh.
Y él dijo, no, tenemos que medir muchas otras cosas que son igualmente importantes para ver la felicidad de un pueblo. Y crearon lo que se llamaban los 9 dominios de la felicidad. Entonces, 9 dominios en los que hay, por supuesto, el nivel de vida,
uh-huh,
o sea, y la riqueza material, porque tiene que estar ahí,
claro,
porque es necesario. Pero también el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental. Entonces dices, madre mía, esto es realmente lo que queremos todos, ¿no?
Claro.
O sea, no podemos focalizarnos en un solo pilar, sino que tenemos que satisfacer todas las necesidades y todos los anhelos por igual.
Hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando estamos angustiados perdemos el sueño, estamos insomnes. Y creo que también tiene que ver con una de las preguntas que hacían en ese formulario, ¿verdad?
Y tanto, porque es que el formulario butanés incluye preguntas muy cotidianas, pero que son muy importantes, que dices, por ejemplo, como bien dices, ha perdido el sueño por sus preocupaciones. O sea, que levante la mano en este momento los búhos, o sea, que nos estén escuchando, ¿sí?, que no han perdido alguna vez el sueño por algo que le ronda la cabeza, pom, 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 con una machaca ahí constantemente, lo que se llama la rumiación, ¿no? Uh-huh. Pero les preguntan también, pues, ¿con qué frecuencia socializa con tus vecinos? Socializas. ¿O has percibido cambios en el último año en el diseño arquitectónico de tu aldea? O sea, a ver si se preservan las tradiciones,
¿o no?,
o cómo se cuidan las cosas o no. Entonces, todo es importante y todo hay que preguntarlo para medirlo.
Hablando de construcciones, creo que está prohibido construir túneles y puentes, y yo no me imagino lo que significa atravesar este país subiendo y bajando montañas todo el rato. ¿Qué recuerdas de esta experiencia? ¿Hay que estar en forma para visitar Bután?
Hombre, hay que estar en forma y es una chulada, pero había días que no me lo puedo creer, porque veías que igual ibas a un monasterio y lo veías a través de unas laderas, ¿no? Pero como está prohibido, como decías, construir túneles y puentes, porque entienden que es mancillar algo sagrado para ellos y cercano a la divinidad, como son estos fenómenos naturales, pues tenías que ir para abajo, para abajo, para abajo en la ladera, volver otra vez para arriba, por carreteritas, que claro, sí que hay, o autopista, por supuesto, 7 kilómetros.
¿Solo?
Alrededor de la capital, con lo cual, pues bueno, pero eso es lo que tiene. Lo que tenemos que hacer cuando viajamos es dejar de lado los, pues, convencionalismos con los que normalmente bregamos en nuestro día a día y abrirnos a las circunstancias de cada lugar, ¿no? Y te das cuenta entonces de su grandeza. Y era una maravilla, porque decías, mira, para llegar de aquí a allá, que lo estoy viendo, como digo, pues me va a llevar hora y media, ¿no?, de en el Jeep. Y precisamente por eso es maravilloso, porque es único.
Claro. Hablando de subir montañas y de lugares únicos, si queremos conocer uno de los templos más bonitos del planeta, hay que subir 1000 metros para visitar el monasterio Taksan Palpuk, más conocido como el Nido del Tigre. ¿Tú llegaste a visitarlo?
Hombre, es que esa es la fotografía de Bután.
¿Sí, no?
O sea, cuando, sí. Hay que hacerse también una foto icónica, ¿no? En los sitios. Eso sí, todo hay que decirlo, y fíjate, y aprovecho, por favor, no os acerquéis al borde de los barrancos. Por favor, no hagáis tonterías.
Es muy peligroso.
Porque es muy peligroso y fallecen muchas personas cada año. Y puedes decir, no, es que hay... No, es habitual que la gente tenga accidentes. Entonces, pues mira, lo de las fotos es muy chulo, pero no hagamos el tonto y sobre todo... disfrutemos del momento y luego, pues, como recuerdo, te llevas también una cosita, ¿no? Pero con cabeza. Venga, perdóname esto, pero es que llevo últimamente la cruzada de lo de tener un poco de conciencia.
¿De cabeza?
Sí, cuando estamos en los accidentes naturales, porque estamos tan acostumbrados ya a estar cerca de todo por las redes que te da la sensación de que, bueno, te vas al Pirineo de Huesca y no pasa nada, me voy a pasear. No, en el Pirineo de Huesca, el otro día leí que habían muerto este año 18 personas. O sea, hasta la fecha, ¿no? Perdonad el dato dramático, pero viene bien también tener en cuenta estas cosas.
Claro. Entonces, que el turismo sea feliz, que no acabe en tragedia, es importante.
Y sobre todo consciente de lo que hacemos en cada momento, porque para la felicidad, para el bienestar, tenemos que estar en el momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, por supuesto que subí a hacerme una fotillo.
¿Al monasterio?
Al Nido del Tigre, que es un monasterio fundado en el siglo XVII, que se llama así porque el monje fundador llegó, dicen, en un tigre volador.
¡Oh, qué bonito! Sí, qué sí. Imagen, ¿no?
Y la verdad, Bea, es que cuando lo ves no se te ocurre otra forma de construirlo, porque dices, ¿cómo demonios se han subido a esta escarpada de una montaña de 3.200 metros de altura? No, con 9 cuevas secretas que tiene por medio, que te recuerdan a cuando meditó allí Padmasambhava, que era el gurú que se supone que ya en el siglo VIII, antes de la construcción del monasterio, estuvo allí 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, al final se mezcla, como en todo en el orientalismo, la tradición espiritual con su día a día más cotidiano, y por eso me gusta. Pero en este caso estamos hablando de un sitio alucinante que, si os metéis en este momento a buscar una foto en internet, aquellos que no lo conozcáis, vais a decir, tengo que ir allí alguna vez en la vida.
Nido del Tigre, así es como se le conoce popularmente. Hablamos de una nación regida por una monarquía constitucional, cuyos órganos y sede del gobierno se hallan en la capital, en Timbú. Tengo entendido que en esta ciudad solo hay un semáforo.
Sí.
Yo, bueno, no sé, no me puedo imaginar cómo se organiza normalmente el caótico tráfico sin semáforos. ¿Se consigue ¿Será con rotondas o cómo? ¿Cómo lo hacen?
A ver, también hay un poquito coches. Bueno, vamos a ver, yo estoy hablando, y esto disculpadme todos, todas, porque yo estuve ahí hace 13 años, ¿no? Más, ajá, o menos, como digo. Entonces seguro que las cosas han cambiado porque necesariamente tenían que abrirse a la modernidad, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, también se criticaba mucho a Bután, que decía, mira, pues sí, felices, felices, pero al final, pues la gente no tiene internet, como decimos. No es que ni tenga ni no tenga, o sea, van llevando su propio desarrollo y naturalmente que hay un momento, pues, en el que hay un clic, en el que se acciona una palanca, pues, y todo el mundo tiene que dar un paso hacia adelante. Pero ya entonces era un país extremadamente abierto porque, por ejemplo, la educación era en butanés y en inglés. Uh-huh. La sanidad siempre ha sido, en las últimas generaciones, con opción de sanidad tradicional, o sea, con los sistemas curativos de su tradición, y occidental. O sea, de forma que, bueno, pues hay que entender que los cambios no son de un día para otro. Uh-huh. Pues en determinados universos que han permanecido anclados en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé lo que habrá pasado estos 13 años, pero en aquel momento me acuerdo que había una rotonda, como bien dices, con un policía en medio, haciendo gestos con los brazos, como en las pelis, ¿no? Cuando es de nuestro propio país hace décadas, y diciéndole, pues, al coche que pasa por aquí que fuera por este lado y al otro que fuera por el otro. Y me acuerdo que el chofer que nos llevaba nos dijo un día, mira, el hermano del rey pasaba en bici.
¡Anda!
Sí, sí. Entonces, bueno, no es difícil, o no era difícil, controlar la afluencia de tráfico impresionante que había ese momento, ¿no?, con un semáforo y con un poli.
Estamos hablando con el escritor y viajero Andrés Pascual. En este primer viaje estamos visitando Bután y siempre vamos a concluir con un aprendizaje, ¿no? Porque aparte de traernos fotografías, como decía antes, souvenirs, tenemos que traernos un aprendizaje que en el día a día lo podamos implementar para ser todos un poquito más felices. ¿Cuál sería el aprendizaje de Bután?
Bueno, pues hay un montón, y ya hemos comentado cosas, ¿no? En el sentido de que cuando examinemos nuestra propia felicidad no tenemos que focalizarnos en lo que tenemos, sino en lo que somos. Dentro de lo que somos también está el tener, porque tenemos que pagar las facturas, el seguro del coche y la hipoteca, ¿no? Pero somos muchas más cosas que el tener. Entonces eso sí que es importante. Pero también me quedaría con otra, y es que en Bután, cuando hablamos de felicidad, ellos afirman con absoluta convicción ser más felices que nadie porque no ansían nada. Entonces, el hecho de no necesitar las cosas no, uh-huh, quiere decir despreciarlas, no quiere decir no apreciarlas, pero el hecho de ser capaces de aceptar tu situación y entregarte en todo lo que eres al momento, pues con todo lo que hay ahí o con todo lo que falte, sin vivir constantemente en la frustración de lo que no tienes, de, uh-huh, lo que te falta, eso es un cohete absoluto hacia la felicidad, ¿no?
Desde
porque,
luego.
Claro, porque vivimos constantemente en esa frustración de lo que nos falta, y de forma que siempre nos falta todo, o sea, porque nos falta el infinito, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues mira, nosotros tenemos más, tenemos menos, pero somos felices con ello. Y esto, que parece una obviedad o algo naif, no es nada naif. De hecho, hay que ser muy valiente, hay que tener mucho coraje para mirar al espejo y decir, con mis circunstancias de hoy, voy a ser todo lo feliz que pueda. ¿Para qué? Para repartir felicidad en aquellos que me rodean.
Porque, en el entorno.
Claro, nunca hablamos de nosotros mismos, sino de estar bien, de alcanzar una plenitud para dar amor, que es para lo que hemos venido a este mundo.
¡Qué bonito aprendizaje! Bueno, pues menuda lección nos llevamos este fin de semana con Andrés Pascual. Andrés, te invito a que pases este próximo fin de semana también por el programa y que nos lleves a uno de esos singulares países que ya has visitado y que conoces muy bien. Nos despedimos de Andrés Pascual, ya has visto que habla muy bien. Es además de escritor, conferenciante, y además es el director del programa Chief Happiness Officers de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Volveremos a encontrarnos en 7 días. Muchas gracias.
Aquí estaré. Muchísimas gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo, a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya, a punto de...
¡Primera
con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si hiciéramos una lista de las canciones que nos suben la energía, que nos ponen de buen humor, yo creo que este Walking on Sunshine estaría de las primeras. Precisamente esta canción es la que ha elegido Laura Garcas para un espacio que estrenamos en fin de semana, precisamente hoy, en esta versión de fin de semana de verano. Un espacio dedicado a personajes, a historias que no queremos que caigan en el olvido y por eso se ha bautizado con el nombre de No te olvides de mí. Laura Garcas es periodista, es tiktoker y es una amiga. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Beatriz, ¿cómo voy a estar? Feliz.
Feliz, ¿no? Estás radiante.
Estoy
se nota que estamos de verano, ¿no?
Totalmente.
Que los días son más largos, que luce el solecito cuando luce y que estamos de otra manera, ¿no?
Sí, más relajados.
Sí, más relajados. Para estrenar esta sección has elegido un personaje
que te va
maravilloso.
A encantar. Te va a encantar.
Maravilloso. Cuéntaselo a los oyentes de fin de semana.
Bueno, amigos, hoy vamos a recordar a un joven que no quería crecer, que odiaba profundamente el mundo de los adultos y que vivía en el país de nunca jamás. Y no, no me refiero a Peter Pan. Te estoy hablando de la auténtica historia de su creador, el escritor James Matthew.
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás!
Seguro que si te digo James Matthew Barry no te suena demasiado, pero si te nombra Peter Pan lo más probable es que enseguida se te venga a la cabeza la imagen de un joven que no quiere crecer y que vive en una isla junto a unos piratas, unas sirenas, unas hadas y unos niños perdidos. Pues bien, la historia del creador de esta novela no es tan fantasiosa como la ficción, pero sin lugar a dudas es digna de ser recordada.
Y tanto, porque desde sus experiencias creó a este curioso personaje. Y aunque han pasado ya 120 años desde que nació el icónico Peter Pan, lo más sorprendente es que todavía sigue siendo una obra digna de estudio. Y no solo en el campo de la literatura, sino también en el de la psiquiatría y la psicología. Porque temas como la negativa del protagonista por hacerse mayor, su decisión por quedarse para siempre nunca jamás, el personaje de Wendy intentando asumir el papel de una madre o los rebeldes niños perdidos han convertido la historia de Barry en un relato que desde luego no deja indiferente a nadie. Pero la pregunta es, ¿quién es el hombre que está detrás de Peter Pan?
¡Es Peter!
¡Pero Peter! ¡Has crecido! Prometiste que nunca crecerías. Bienvenido al país de nunca jamás, hombre Pan.
The second star to the right shines in the night for you.
James Matthew Barry nació el 9 de mayo de 1860 en Escocia. Creció en el seno de una familia de la alta sociedad, sin embargo no tuvo una infancia muy feliz. Cuando tenía 6 años, su hermano David, de 13, falleció al caer de sus patines en un lago congelado. Su madre jamás pudo superar esta pérdida y desde entonces comenzó a ignorar a sus 10 hijos e incluso llegó a maltratarlos. Y su padre directamente no tenía ningún contacto con ellos.
Por lo que de la noche a la mañana James, con 6 añitos, se vio convertido en un adulto, haciendo tareas y responsabilidades que desde luego no le correspondían. Sin embargo, encontró una vía de escape en los libros. Y lo primero que aprendió fue que la vida de los adultos era horrible y casarse y tener hijos era toda una perdición. La solución a esto era simple, no crecer.
Claro, lo normal. Pero claro, James creció, pero no como todos los niños. Le diagnosticaron enanismo psicosocial, es decir, un síndrome que se asocia al fracaso del crecimiento y que se produce en niños y adolescentes que han sufrido maltrato físico o psicológico. En definitiva, James se convirtió en un hombre en el cuerpo de un niño. Apenas medía 1,5 metros. ¡Qué chiquitín!
Muy pequeño.
Esta condición se le asoció a sus carencias afectivas y a su deseo obsesivo por ser siempre un niño.
Yo creo en las hadas.
Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas.
Yo creo en las hadas.
Por suerte, la vida del creador de Peter Pan cambia completamente cuando se muda a Londres e ingresa en la universidad. Allí consigue abrir su mente y conocer a sus mejores amigos, los escritores Arthur Conan Doyle, que seguramente le conozcáis por crear el famoso detective Sherlock Holmes, y Robert Stevenson, que es el autor de La Isla del Tesoro.
Vaya trío de ases, ¿no?
Totalmente.
Por otro lado.
Maravilla.
Pero no solo conoce a muchos amigos, también conoce al amor de su vida, la actriz británica Mary Ansell. Se casan, pero se divorcian poco después. Hay diversas teorías en relación al fin de este matrimonio. Una de las más sonadas es que ella se casó con él por su posición social. Y la otra cuenta que él no quería en su matrimonio la figura de una esposa, sino de una madre. No sabemos con seguridad el motivo de esta ruptura, pero lo cierto es que en el momento de la separación, Mary ya salía con otro hombre.
Sin embargo, su divorcio no fue el principio del fin del mundo, sino todo lo contrario. Tras su separación, James buscaba consuelo en la amistad. Y mira por dónde llegó quien le cambiaría la vida para siempre. En 1897 conoce a la familia Davis, un matrimonio encantador, y a sus 5 hijos, Peter, Michael, John, George y Nicholas. ¿Te suena algún nombre?
¡Vámonos!
¿A dónde vamos?
¡A nunca jamás!
¡Nunca jamás!
¡Peter nos va a llevar!
¿A todos?
En apenas 10 años el matrimonio fallece y James se encarga de la tutela de los niños, algo que estrechó aún más el vínculo entre ellos. El escritor solía pasar sus tardes con ellos, fue una etapa donde volvió a ser niño otra vez. 2 años más tarde, en 1904, el escritor publica El niño que no quería crecer. Y para crear la historia se inspira en su propia experiencia, en la de sus inesperados hijos, los llamados niños perdidos del cuento, y en Margaret Henley, más conocida como Wendy, que era la hija de un amigo suyo y quien falleció muy jovencita.
Tras numerosas ediciones y obras de teatro, en el año 1924, Paramount Pictures estrena la película muda Peter Pan, en la adaptación de la obra James Matthew. Tuvo tanto éxito que 30 años después, Disney la realizó como la primera película animada sobre Peter Pan, que popularizó a nivel mundial el personaje, aunque eso sí, mucho Disney, mucho Paramount, muchas versiones, pero ¿nos contaron bien el cuento original de Peter Pan? Porque desde luego esconde una historia bastante oscura que tienes que saber.
Yo con los piratas voy a acabar.
Y yo muchos indios voy a matar.
Uno de los hechos más perturbadores de la historia original es que Peter Pan prohibía a los niños que crecieran y si lo hacían, sufrirían sus consecuencias. Lo podemos apreciar en uno de los fragmentos que dice así. Los chicos de la isla varían. Cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas, Peter Pan se deshace de ellos. Aquí podemos intuir que el propio Peter Pan asesina a los niños perdidos para impedir que se conviertan en adultos.
Odiaba tanto a los adultos que la propia obra se refleja cuando se lee. Tan pronto como volvió dentro del árbol, intencionadamente, empezó a respirar con aspiraciones cortas como 5 cada segundo. Lo hacía porque hay un dicho, en el país de nunca jamás, que dice que cada vez que se respira, un adulto muere. Peter quería ejercer su venganza lo más rápidamente posible. Así que sí, lo siento en el alma, pero la auténtica realidad es que Peter Pan era un pequeño asesino.
Sin duda alguna, el personaje de Peter Pan ha sido siempre digno de estudio. A la hora de hablar del significado de su nombre, encontramos que Pan es un diminutivo de pánico, haciendo referencia a un dios malicioso que disfrutaba asustando a los viajeros. Pero lo que realmente simboliza a Peter Pan es la búsqueda de nuestra propia identidad y la necesidad de no olvidar al niño interior, al niño que todos llevamos dentro, siendo este hecho el que realmente inspiró al autor para crear la verdadera historia de Peter Pan.
No podemos olvidar tampoco otras de sus novelas que también tuvieron éxito, como El sentimental Tommy o Una ventana en Trumps. Pero sin ninguna duda, la obra que pasó a la historia fue la de Peter Pan. De hecho, podemos apreciar en Londres una estatua dedicada al personaje, justo en el lugar donde conoció a la familia Davis. Pero el autor no le hizo nada de gracia esta conmemoración, porque le pidió explícitamente que la figura fuera la del personaje Michael, inspirado en uno de los hermanos. Además, criticó al escultor por no haber sabido mostrar el verdadero espíritu de Peter Pan, ni el demonio que llevaba dentro.
Por otro lado, la historia de los hermanos Davis no terminó bien. En 1915, George falleció en la guerra. Fue un triste hecho que unió aún más a Michael y al escritor. Pasaron los años y Michael consiguió ingresar en la Universidad de Oxford. Allí fue donde conoció a Rupert Buxton, amante de la poesía y de las artes escénicas. Durante mucho tiempo se rumoreó que ambos jóvenes mantenían una relación amorosa, pero jamás se llegó a confirmar.
Lamentablemente, en el año 1921, los cuerpos sin vida de Michael y Buxton fueron encontrados en un embalse de agua. Los cadáveres se encontraron abrazados, despertando así teorías nunca confirmadas de un suicidio pactado. Años más tarde, el otro hermano, Peter, se lanzó a las vías del metro, quitándose así la vida. Por su parte, el escritor falleció a los 77 años a causa de una neumonía.
Fue enterrado en su ciudad natal escocesa junto a sus padres y dos de sus 9 hermanos. Toda la fortuna que ganó con Peter Pan la destinó al hospital Great Ormond Street, el primer hospital para niños en Inglaterra, y no solo les dio su herencia, sino también los derechos de autor de la obra.
Ya mañana voy a crecer.
¿Qué sé? No lo permitiré. ¡Vámonos!
¿Pero a dónde?
Al país de nunca jamás.
¡Nunca jamás!
Ahí nunca crecerás.
A pesar de vivir tantas desgracias, James Matthew Barry supo canalizarlas para crear una de las grandes historias de la literatura infantil. Un cuento que, sin ninguna duda, nos deja lecciones como la importancia de soñar, de confiar en ti mismo, de no olvidarse del niño que llevamos dentro. Laura, como siempre, muchísimas gracias por rescatarnos esta historia del olvido, la historia del padre de Peter Pan. No dudes en volver la semana que viene con otra de estas grandes historias. Hasta entonces, no te olvides de mí.
No te olvides de mí.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Entramos en el el último tramo precisamente de fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con esta música tan evocadora, ya sabes lo que toca. Si eres un oyente habitual de fin de semana, el ratito con Carmen Lomana. Está, antes de saludar a Carmen, voy a saludar a mis compañeras. Laura Rubio, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Ruth Gálvez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola, Beatriz.
Vamos a darle ya la bienvenida a Carmen Lomana, que ya está disfrutando de su verano, pero mira, todavía se queda con nosotros un sábado más. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estáis? Mira, pues he llegado ayer por la noche a Marbella y como venía del norte, yo creo que me he traído el tiempo nublado, hace un día de estos típicos norteños, pero con muy buena temperatura.
Pues entonces nos estás dando mucha envidia, porque ya sabes que sí. Se está friendo el país de calor.
No, tremendo. Yo es que paré en Madrid dos días y casi...
Te derrites. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy un poco sorprendida de lo que vi ayer en la presentación de los Juegos Olímpicos. Sí. No me gustó nada, o sea, ¿sabéis lo que es nada? Pues nada, me pareció lo más alejado para una presentación de deportistas. Bueno, primero ya la entrada con ese caballero que no sabía si era el demonio o quién era, que no se le veía la cara, me pareció siniestra la música, no me gustó el fuego, parecía, no sé, algo un poco demoníaco, que tenéis que, eso es lo que me transmitió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dicho esto, lo que fue el desfile de todas las delegaciones, pero vamos a ver, si es que no se les veía, yo cuando pasó la española vi una cosa roja entera, pero me llamaron para que opinara de los modelos, menos mal que los había visto antes.
¿Y qué te parecieron? Internet.
Pues mira, no me pareció mal combinando en degradé el rojo y el amarillo, pero claro, no se veían, ahí era un montón de gente apretujados en un barco, como casi todas las delegaciones importantes, y además no enfocaron a nuestros reyes.
¿Sabes? No, eso te quería yo preguntar, Carmen. Fatal. Que me pareció un detalle feísimo que cuando estaba pasando la delegación española no se fijaran en nuestros reyes, que además, ¿cómo estaban? De estupendos.
Pues siempre están estupendos, pero tú sabes que los franceses, país al que adoro, pero han sido siempre muy envidiosos y muy chinches con España.
Toda la razón, pero oye, mucho, ahí estuvo lo mucho. De Nadal también.
Poco
¿eso qué te pareció? Lo de Rafa, Nadal.
¿Qué de Rafa? No lo sé. No
en el último
idea.
Momento de la presentación de los Juegos Olímpicos, cuando Zinedine Zidane le entrega la antorcha olímpica a Rafael sí. Nadal, que todo el mundo le echaba de menos, decíamos, ¿dónde está? Y dejaron el postre para el final.
Ya, es que no lo vi.
No pudiste
es
verlo.
Es que no lo vi.
Pues Carmen, no, te has
no,
perdido
porque estaba llegando
lo mejor.
De viaje. Ya, pues me he perdido, pues cuéntamelo, porque me imagino que Rafa habrá estado espléndido como está siempre.
Él siempre, pero te tienes que poner eso y la actuación pues de Celine Dion, que por lo menos sí. Yo creo que ahí acaba un poco en alto el tema, porque hasta
eso
los
lo
últimos
visto.
40 minutos...
Lo de Celine lo vi porque me han pasado el corte, pero sin embargo no me han pasado el de Rafa, que lo voy a pedir ahora mismo.
¿Y el de Lady Gaga?
Tampoco,
pues tienes que verlo. Tienes
lo
que
de,
verlo.
Bueno,
lo de Celine Dion, ¿qué te pareció?
Al que me lleva todo el clipping y todas estas cosas, que haga el favor de pasármelo.
Eso.
Porque seguro que eso me va a gustar. Pero en general, la presentación, el río, el no sé qué, no me gustó nada. Y luego de sacar todo lo que fue el horror de... María Antonieta sigue con la cabeza cortada, sangrando, cantando. No, de un mal gusto que parece mentira en Francia, que es un país que en general parece que tiene muy buen gusto y mucho sentido estético y de la belleza y de la moda. Pues no me gustó ni el desfile, me pareció horroroso. ¿Sabes que hicieron un desfile de moda?
Mm. Bueno, a mí hubo una cosa que sí que me gustó, tenían algunos cuadros semihundidos en el Sena, que eran algunos cuadros, si no me equivoco, del Louvre.
Me
pareció muy una propuesta muy original y me encantó La mujer metálica, que era una gendarme que monta a caballo, que empieza a recorrer 6 kilómetros del Sena en un caballo metálico. Ya era la noche, estaba muy entrada, estaba muy oscuro y brillaba todo el plateado de su traje y de ese caballo que parecía que volaba sobre las aguas del Sena. Me pareció de una tremenda belleza, en contraste con otros momentos que ha retratado Carmen y que realmente me parecieron también horteras.
Eso fue impresionante, la verdad.
No, no es hortera. Hortera es una cosa y feo y de mal gusto es otra. Mm. O sea, puede ser algo hortera divertido. O bonito relativamente, pero esto no... Quitando algunas cosas puntuales, ¿verdad? Pero fue mucho tiempo, ¿no? Que había cosas que sí, pero en general no. Yo no sé a vosotras, a mí me gusta mucho más desfile donde vayan los abanderados de cada país, donde veas a tus deportistas desfilando de cerca, para eso se han hecho unos trajes bonitos, especiales. A mí, desde luego, lo de los barcos todos ahí amontonados no me gustó nada.
O sea, en un estadio. ¿Tú prefieres que las delegaciones vayan a un estadio?
En un estadio o en un lugar muy bello donde puedan ir caminando, desfilando. Esa es la palabra.
Sí, yo creo que había como unas expectativas muy altas en torno a la ceremonia en el Sena con los barcos y tal, ¿no crees?
Sí, pues claro que había. Pero podía haber sido muy bonito. Luego, además, el tiempo tampoco era bueno, oscuro. Se juntaron muchas cosas. Pero vamos, que no es... Claro, yo no tengo ni idea, yo no puedo opinar, a lo mejor miran esta que dice, yo digo lo que me pareció a mí. No me pareció una ceremonia lucida para unos Juegos Olímpicos y para deporte y para nuestros deportistas, los nuestros o los suecos o quien sea, ¿no?
El orden que tenían ellos previsto en esa organización tenía mucho que ver con los colores del desfile y estaba organizado para que los colores más brillantes pasasen al principio porque se supone que teníamos luz natural y habían dejado lo más oscuro hacia el final. Y fíjate, a mí hay otra escena que me emocionó y me dejó un poco boquiabierta, que era la escena de un pianista tocando en uno de los puentes que cruza el Sena bajo la lluvia. El tío ni se inmutaba, seguía tocando el piano empapado, él con el flequillo perfectamente peinado y su camisa también mojada, y él ahí aguantando todo
claro,
ese aguacero.
Bueno, es lo que tenía que hacer estoicamente,
sí, sí.
Porque, bueno, y eso le dio un plus y un encanto especial, quizá.
Sí, bueno, y luego también quemaron otro, a la gran bola de fuego, quemaron otro.
Otro piano.
Otro piano. Sí.
Mira, hay un momento que están, creo que era el Seatelé o la consejería,
sí.
Que está todo como en llamas, con una música espantosa. No, por favor, después de lo que ha pasado con Notre Dame, ya. No estén poniendo esas cosas. A mí, de verdad, hubo momentos que me parecía... una barbaridad lo que estaba viendo y no quiero decir la palabra.
Bueno, está claro que...
Invocar al fuego después de lo que ha pasado en París. No, por favor. No.
¿Vosotras, chicas, os quedabais con algún momento por ir cerrando?
Yo me quedo con lo que has dicho de la jineta porque también cuando pasaba por los túneles se encendían como unas alas, que eso también daba como un poco de romanticismo y era muy bonito verlo ahí en el Sena.
¿Y tú, Laura?
Claro. Yo me quedo con lo del pianista que has dicho. Esa imagen de ahí todo empapado, un poco romántico también, no sé.
Laura dice que no.
Yo don Rafael Nadal Parera, por siempre, vamos, por supuesto. Claro. Esa imagen, qué elegante, cómo le pasa a Zidane la antorcha. Bueno, estupendo.
Pero en general, vosotras no opináis, que a lo mejor estoy muy equivocada, que es mucho mejor ver desfilar a todas las delegaciones.
Con
luego
razón.
Un show enorme que se puede hacer, como hemos visto en países que han hecho unas presentaciones maravillosas, empezando por el nuestro.
Sí, que siempre es emocionante volver ese 1992.
Claro, pero eso cuando desfiló nuestro rey y verlos y aplaudirlos y eso cada delegación, es que me parece mucho más lógico que querer ser tan modernos que han hecho algo muy surrealista.
Pues Carmen, nos tenemos que despedir de ti, que tú ya sí que inicias con nosotros vacaciones, ya hasta
hoy
finales.
Hoy no he tenido mi
la trituradora.
Mi consultorio.
Claro,
no,
es que todo lo protagoniza el deporte.
Pues
consultas tenemos, así que las guardamos.
Las guardamos muy para septiembre.
Pásalo bien.
Un abrazo enorme.
Un abrazo,
sí,
cuídate mucho.
Adiós, un abrazo a todos nuestros oyentes. Feliz verano.
Y nos despedimos ya todo el equipo de fin de semana. Ha sido un auténtico placer empezar a acompañaros en esta versión de fin de semana de verano, versión corta. Seguimos ahora a las 2 con el informativo mediodía y luego, por supuesto, muchísimo más deporte. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Las próximas horas son decisivas para el destino de Venezuela. Por primera vez desde que el país se convirtiera en una dictadura hace 25 años, se abre la posibilidad real de una transición a la democracia. Amplias capas de la población han retirado el apoyo al chavismo. María Corina Machado, líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado convocar a amplios sectores sociales y en las encuestas su candidato está 20 puntos por delante de Maduro. Con Maduro, Venezuela se ha convertido en un estado fallido y en un narcoestado, una plataforma para la exportación de droga a la Unión Europea a través de diversas rutas africanas. En 1998, el PIB per cápita de Venezuela era el segundo mayor de América Latina. Ahora, la pobreza es aterradora. Hace tiempo que en Venezuela no existe la separación de poderes, la libertad de expresión, las garantías individuales ni la confianza en el sistema electoral. El chavismo hará todo lo que pueda para evitar en las próximas horas la victoria de la oposición. Y aunque esa victoria fuese reconocida, eso no significaría la apertura de un proceso de transición de forma automática. Hasta enero de 2025 no está previsto el relevo en el poder y puede suceder cualquier cosa. El Parlamento, al igual que prácticamente todos los resortes de poder, seguirá en manos del chavismo. La ola democrática crece y puede haber un estallido de violencia y represión. Maduro ha hablado de un derramamiento de sangre. Pero hay sectores del oficialismo que estarían de acuerdo con una solución negociada. Lo razonable sería un acuerdo general para convocar unas elecciones generales. No es una utopía. Para lograrlo, eso sí, los venezolanos necesitan a la comunidad internacional.
Son las 2, la 1 en Canarias.